antes de comenzar esta entrevista, quería, por favor, ¿puede decir su nombre?
Isabel Rodríguez de Moreno.
Y la fecha de hoy es...
Del mes 5 del día 20 del 2006.
¿Estamos en qué ciudad y estado?
En Coachella, California.
Y mi nombre es Alma Carrillo, y esta es una entrevista para el proyecto La Historia del Bracero.
Muy bien.
Bueno, dígame, por favor, de su niñez.
Pues, cuando estaba niña, yo recuerdo, pues, he de haber tenido 5 años cuando mi papá se contrató de bracero para venirse para Estados Unidos. Pues yo tenía muy vagos recuerdos tengo de esos tiempos. Cuando mi papá se vino, yo pienso que se vino como en... La primera vez se vino como en octubre sería. Porque como allá se acostumbra a sembrar por temporadas. Eso es lo que me trae esos recuerdos. Por eso sé más o menos en los tiempos que él se vino. Porque mi papá le decía a mi mamá que si se venía... de bracero, que qué iba a hacer ella con el maíz que había sembrado. Entonces, pues mi mamá decía que si él quería venir a conocer y saber otras vidas diferentes, ¿verdad?, la de uno, que ella se hacía cargo de todo y que ella, que él se viniera, pues a ver qué suerte le tocaba, ¿verdad? Entonces, pues yo me acuerdo que yo estaba chiquilla, yo tenía pues como 5 años. Y mi otro hermano estaba más grande, yo pienso que él tendría como unos 8 años. Y el más grande, pues me supongo que ha de haber tenido como unos 10 o 11. Y el más grande, yo pienso que tenía como unos 15 o 16 años. Entonces mi mamá le dijo a mi papá que se viniera y que pues ella iba a ver cómo le hacía con los muchachos para que ellos le ayudaran a piscar el maíz y traerlo del cerro. Y se vino mi papá y nosotros pues nos quedamos con mi mamá solos. Entonces mi mamá tenía que levantarse bien temprano en la mañana a las 4 de la mañana a ir al molino, a traer la masa, ponerse a tortear, a hacer su lonche para los dos hermanos más grandes y llevárselos al cerro a piscar porque eso pues ya se venía el maíz, eso fue en diciembre. Y los muchachos tenían una flojera levantarse a ir a almorzar a esas horas de la mañana, al más tardar a las 5:30, porque a las 6 mi mamá ya tenía que irse al cerro a piscar. Entonces, ay, se le dio un maizal a mi papá, que hijo de su... Después decía mi mamá, ¿y ahora cómo le voy a hacer para bajar todo ese maíz del cerro? Porque estaba lejos el cerro y pues en esos tiempos no había camiones, no había nada más de que los dos burros que tenían ahí, los pobres burros todos viejos. Decía mi mamá, no, pues se van a matar los burros si no voy a bajar el maíz. Entonces, pues yo me acuerdo como un vago sueño que le dijo mi mamá a los muchachos que buscaran unos arrieros para que le ayudaran a bajar el maíz y pues iba a vender maíz del mismo maíz para pagarles a los arrieros. Y pues sí, le buscaron, mi hermano más grande le buscó unos arrieros que tenían como unos 10 burros y machos y caballos y de todo traía, ¿verdad? Entonces ese señor le dijo que sí le traía el maíz. Entonces pues tuvo que tuvieron los muchachos que faltar a la escuela para ir con el arriero a bajar el maíz y pues en 2 días casi se lo bajó todo. Entonces ya lo que quedó pues los muchachos lo acabaron de bajar con los dos burros que tenían, ¿verdad? Y luego todavía de ribete había sembrado frijol y calabaza y tenía un montononón de calabazas que también tenían que bajar los muchachos y el frijol. Yo me acuerdo que iban y traían frijol y lo vaciaban y luego pues se enojaban porque ya estaban cansados. Y mi mamá les decía que tenían que ir a traerlo porque no lo podían dejar allá. Y luego ya que acabaron de bajar el frijol, trajeron las calabazas. Y pues era un calabazal que había, pero qué bárbaro. Entonces pues ellos tenían que ir a traer todo eso. Y luego aparte, pues ya que terminaron de levantar toda la cosecha, que arreglar el frijol, luego después tenían que desgranar el maíz y tenían que arreglar todo. Y luego aparte, mi mamá tenía un terreno donde se sembraba caña de azúcar.
No, hombre, señora. Oiga, ¿y cómo y cómo fue que sentía usted
pues la nosotros los más chicos, que era mi hermano el más grande de mí, nos quedábamos solos, nomás que una prima de mi mamá le decía a ella que pues le dejaba una bola de masa, le decía que ella que si le hacía el favor de acabarle de tortear esa masa, porque ella ya no alcanzaba pues para irse con los muchachos a traer el maíz al cerro, porque tenía que pues también que arrempujarlos a que se movieran a traerlo, ¿verdad? Entonces esta señora era tía de nosotros, ¿verdad? Y nosotros la quisimos mucho porque era muy paciente con nosotros, nos tenía mucha paciencia. Entonces ella era la que se iba por nosotros en la mañana a la casa, le torteaba la masa que le había dejado, nos daba de almorzar, y ella era la que nos mandaba a la escuela. Entonces, pues llegábamos a la casa y pues estaba sola la casa, a nosotros nos daba hasta miedo llegar a la casa y pues no había nadie, y ya ella más tarde iba y pues ahí nos dejaba tortillas y frijoles, que era lo único que había. Entonces, eso era lo que comíamos nosotros, y ya más tarde, como a eso de las 3, 4 de la tarde, llegaba la mujer que nos cuidaba según, y ya le ayudaba a mi mamá que a poner el nixtamal para el otro día. Eso era lo que le encargaba a ella, que cuando llegara que nomás le pusiera el nixtamal. Dice, ay, mandas a los muchachos a que les den de tragar a las gallinas y a los puercos.
Oiga. Oye, ¿y cuánto tiempo duraron así? O sea, sin su papá.
Sin mi papá, pues esa vez duró, yo creo, como un año. Que
hoy venía.
Sí, o sea que se les vencían, depende de los contratos, ¿verdad? Porque según, pues mi papá agarraba los contratos que por 3 meses. Pero aquí, según los patrones, decía mi papá que tenían mucho trabajo y ahí mismo les renovaban los contratos. Entonces duró un tiempo que se fue, que ya se le terminó el contrato, ya no se lo renovaron, entonces se fue para atrás. Entonces pues ya nosotros ya nos sentíamos soñados porque ya mi papá ya había vuelto, y cuando estábamos solos pues nos sentíamos como que estábamos huérfanos, como que pues mi mamá era la única que nos sacaba adelante, y ella todo el tiempo fue bien luchista, ella nunca nos dejó que porque no estaba mi papá nosotros nos íbamos a dejar, no, dice, si no está, de todos modos va a seguir igual va a ser lo mismo, así es de que, y métanle duro a trabajar, y métanle duro. Entonces cuando no estaba mi papá, pues mi mamá tenía que ir al cañaveral a ver la caña, en veces iban y le decían a mi mamá pues que se le había metido algún animal y que se andaba tragando la caña, ¿verdad? Y mi mamá, pues para no ir sola, se llevaba a mi hermano más grande. Le decía, ándale, vamos para ir a sacar a los animales que se metieron a la caña. Y todo eso mi mamá tenía que hacer porque pues mi papá no estaba. Entonces tenía que ir a ver la caña, se tenía que regar la caña y tenía que buscar quién le pasara agua porque tenían canales, ¿verdad? Y tenía que buscar que los que andaban regando más para arriba que le pasaran agua para regar ella. Y en veces mandaba a mi hermano el más grande y en veces pues él se enojaba y le decía que él no quería ir porque ya estaba enfadado. Y mi mamá le decía, pues entonces quédate tú a hacer lo del quehacer de la casa y yo me voy a regar, pues. Y mi mamá se ponía sus chanclas y se iba, agarraba la pala y se iba, decía, porque tenemos que regar la caña, si no, pues cómo va a producir, ¿verdad? Entonces, pues mi mamá se iba y regaba la caña. Luego, cuando estaba chiquita la caña, siempre se daba tomatillo milpero, solo nacía, ¿verdad? Nacía solo el tomatillo milpero, pues ahí nos traía a todos. Yo me acuerdo que apenas podía el baldecito, pero ándele, échele tomates a su balde porque ya nos vamos y apúrense. Y luego pues andaba la plaga de los conejos, iban y nos, ay, me sacaban unos sustos los conejos porque estaban echados abajo de los tomatillos. Ay, yo pegaba unos brinconones y me dice a mi mamá, deja el conejo, ese no te hace nada, tú síguele. Y así nos traía en friega todo el día. Ay, en la noche acabábamos tan cansados y eso era la rutina de todos los días.
¿Y eso lo hicieron por cuántos años?
Eso lo hicimos en el tiempo que estuvo mi papá acá, ¿verdad?
¿Y cuántos años fueron esos?
Fueron dos veces porque él vino en el 60 y luego después vino en el 60 y en el 63 y estuvo hasta el 64.
¿Y usted cómo es que su papá decidió quedarse aquí en Estados Unidos?
No, pues él no se quedó, sino que él se regresó para atrás, pero esa vez duró más tiempo, porque se les, según decía él, que a él le tocó trabajar con un japonés que tenía un rancho por aquí, pues yo no sé dónde, no, a mí me cuentan los que conocieron ese rancho, ese lugar de esos japoneses, que ellos tenían su campo de esos braseros aquí por las 50.
¿Oh, sí?
Ajá, que ellos tenían, porque aquí vivían parientes. En ese tiempo que mi papá se vino de brasero, vivían por Termal. Y que ellos los domingos venían y recogían a mi papá en la mañana y se lo llevaban para que pasara el día allá con ellos. Y en la tarde ya lo traían para atrás. Por eso ellos.
Entonces su papá arregló, no arregló.
No, él nunca arregló. Él nomás, cuando se le terminó el último contrato que fue en el 60, y, del 63 al 64. Él ya no volvió porque ya después de eso pues ya se acabaron las contrataciones y pues él ya no vino. Entonces la última vez que vino, esa vez también mi mamá trabajó mucho porque él se vino como en este tiempo, como en, diríamos como en abril, porque mi papá le dijo que se había apuntado otra vez para venirse de contratado. Y mi mamá le dijo, ¿otra vez te volviste a apuntar? Sí, hombre, le dijo, pues deja ir a ver qué hay allá, hombre. Y ya mi mamá le dijo, bueno, le dijo, pues nomás desmóntame el cerro, dijo, donde vas a sembrar, y yo voy a ir a sembrar. Y le dijo mi papá otra vez, le dijo, ¿tú vas a ir a sembrar? Sí, ándale, le dijo, yo voy a sembrar. Y yo me acuerdo de esa vez, ya me acuerdo un poco más, porque mi papá pues se vino en este tiempo. Entonces me acuerdo que mi mamá le decía a mi hermano el más grande, porque él ya estaba más grande, y le dijo, ándale, le dijo, tú y yo vamos a ir a quemar el cerro, porque pues ya ves que van por etapas todo lo que hacen. Entonces en los últimos de mayo a los primeros de junio tienen que quemar el cerro para que esté lista la tierra para cuando empieza a llover. Entonces ya para en junio que ya empieza a llover, la tierra ya tiene que estar lista. Y mi mamá y mi hermano se iban a sembrar y se llevaban el maíz. Y luego mi mamá, me acuerdo que esa vez también llevó mucha semilla de frijol, de pepino, de calabaza y del maíz. Entonces en un puño le echaban dos granos de maíz, que le echaban dos de semillas de calabaza y dos de pepino. Hijo, la que se le va dando un pepinal a mi mamá, que después ahí andaban y ándele, vayan a los pepinos. Y luego a la prima de que nos cuidaba ella, cuando había muchos pepinos, le decía, dile a tu marido que vaya al cerro a traer pepinos porque hay muchos pepinos. Y traían y iban al cerro y traían costales y costales de pepinos, porque dijo mi mamá, pues yo creo que sembré muchos, ¿verdad? O sea que ella no le tanteó, ella nomás sembró y acomodó lugar. Total que se le dio un calabazal también y otra vez otro maizal que se le dio, y luego tenían que ir a limpiarlo. Cuando ese tiempo que iban a limpiar, ay, eran los peores días de nosotros porque era un llovedero. Y esa prima de mi mamá era la que nos cuidaba. Y
entonces mucho.
Sí, mucho porque trabajo. Porque
no diga, continúa.
Porque como en ese tiempo, la última vez que se vino mi papá, se vino en el tiempo que tenía que hacérsele todo el trabajo a la milpa, pues tenía que limpiar, que la primera limpia, luego que la segunda limpia, y eso era de todos los días, todo el mes de julio y agosto, hasta parte de septiembre, terminaban de limpiar, porque pues allí no se usaba fertilizantes para quemar el zacate, nada, todo era mano y asadón. Puro asador.
Oiga, ¿y qué le cuenta su... ¿Qué recuerda que le haya contado su papá de lo que sucedió como bracero? Porque me está contando lo que le pasó, todo lo que pasaron ustedes.
Sí.
¿Qué es lo que recuerda de la...
Pues ya cuando mi papá volvió para atrás, él decía que cuando estuvieron aquí trabajando...
¿Recuerda? ¿No le contó nada de cómo llegó a la frontera?
Sí, pues cuando estuvieron ahí en Empalme, que estuvieron de contrata, de que venían de contratados, según los dejaban en Empalme. Entonces él decía que en Empalme tenían que trabajar, pero yo no sé si les pagarían o no les pagarían. Eso él nunca dijo, si les pagaban o se les pagaban, que les pagaban a centavo el costal de algodón en esos tiempos. Entonces dice a mi papá que se tenían que levantar bien temprano a ir a piscar algodón, y yo no sé si sería la gente más trabajadora o a quién les daban las cartas más pronto para venirse para acá, ¿verdad? Entonces él, cuando se acordaba, hasta lloraba, porque decía que cuando se vinieron para acá, que ya se ganó la carta, que en Calexico allí los encueraban a todos encuerados. Dice, lo peor del caso es que había mujeres, decía, muchachas bonitas, dice, yo no tenía que estar bien encuerado ahí, dice, porque luego pasaban que los doctores, y que luego nos revisaban la cabeza, que a ver si no teníamos piojos, que los vacunaban para las enfermedades, ¿verdad? Y luego que los chequeaban, y luego ya al último les daban su jumigada, y luego que ya pasen a vestirse para que, porque ya estaba el camión esperándolos, porque los iban a traer a Coachella, aquí a Coachella. Entonces pues ya decía él que pasaron por todas esas vergüenzas, porque él decía pues que era una vergüenza que en delante de las mujeres ahí tenían que hacer eso. Dice, pues ahí se le acaba uno hasta la vergüenza.
¿Y quiénes eran las mujeres que estaban ahí?
Yo pienso que eran las secretarias que llenaban los papeles de cada brasero, ¿verdad? Porque me supongo que vendrían en lista. Entonces las mujeres que estaban ahí pues estaban haciendo los papeles de los nombres de cada quien y dándoles las micas estas, ¿verdad? Entonces ya pues se vinieron aquí a ese campo, y según él decía que a él le tocó con unos japoneses. Y luego nosotros le preguntábamos que cómo les pagaban ahí el trabajo. Dice a mi papá, pues nos tocó, trabajar en la calabaza, en la cebolla, en el rábano y en la lechuga. Decía él que les pagaban la caja de calabaza, si no me equivoco, decía que les pagaban como a 10 centavos la caja de calabaza, de vegetales, ¿verdad? Y le decíamos nosotros que por qué les pagaban tan barato, y decía él que porque pues eso era el sueldo que ellos ganaban y que pues no podían pedir más. Entonces decía mi papá que les empezaron a pues sus comidas, ¿verdad?, que les hacían ellos, que ellos tenían cocineros ahí que les hacían de comer. Entonces que los mismos cocineros les empezaron a decir que no les tuvieran confianza a los japoneses, que porque ellos estaban impuestos a comer carne de perro, carne de gato y todo eso, ¿verdad? No, pues que empezaron a decir que no les dieran eso, que mejor les dieran, aunque fueran bolillos con frijoles, pero que eso les dieran, que porque ellos no querían carne, que ellos, pues que les dieran carne, aunque fuera los domingos, pero que fuera carne de res y que estuvieran seguros que fueran carne, ¿verdad? Y que los japoneses, pues que muy así, no sabían mucho inglés, pero más o menos les entendían, ¿verdad? Entonces, pues que sí, les empezaron a dar mejor frijoles con bolillo. Y decía mi papá que en la mañana, a las 4 de la mañana, los levantaban para que estuvieran listos, para que nomás empezara a verse. Y ya se iban a trabajar a la pizca de la calabaza, de los vegetales que hubiera. Total que cuando descansaban ellos, que era nomás el domingo, decían ellos que ese día se bañaban en un canal, que tenían un canal que pasaba por allí, y que ellos allí se bañaban en el canal. Dice a mi papá, era un calorón, híjole, insoportable aquel calorón. Decía que en la noche se levantaban y se metían al canal y mojarse con toda y ropa para seguir durmiendo, porque no les tenía nada de aire. Decía que eran bien inhumanos los japoneses, que ellos no les tenían nada. Y luego, decía mi papá que nomás les daban una de estas, así como anforita de agua, que se la pusieran en la cintura y su lonche, e irse a trabajar. Y decía mi papá que trabajando, comiendo y tomando agua. Así era todo el día hasta la noche que salían. Decía mi papá que salían hasta las 7, 8 de la noche, que porque si todavía se miraba, todavía tenían que seguir piscando hasta que ya no se mirara. Y ya llegaban ellos, pues que bien cansados de trabajar, con un bolillo nomás que les daban de frijoles, porque ellos no querían otras cosas, porque les dijeron eso. Entonces ya en la última vez que vino, mi papá que se les terminó el contrato, pero que a ciertas personas les renovaron el contrato, ¿verdad? Según ha de haber sido la gente que era más movida para trabajar, ¿verdad? Las que les daba más rendimiento, les renovaron los contratos, y a los que no, pues ya los dejaron ir, ¿verdad? Y dice mi papá, ay, ¿qué dijo mi papá? Qué bueno que ya se nos terminó el contrato ya para irnos para México, ahora sí. Y que resulta de que les dijeron que a todos los que les habían hablado, a los que habían mencionado sus nombres, eran a los que les habían renovado el contrato. Y a los que no, pues esos se iban a tener que ir para México. Y dice mi papá, pues a mí que me va tocando que me renovaron el contrato otra vez. Y luego que le dijo al japonés que por qué le había renovado el contrato. Ah, no te apures, Francisco, que le dijo, es que tú eres bien movido y por eso te lo renové otra vez el contrato. Y que le dijo el japonés, mira, no te apures, que le dijo, voy a ir a Japón. Que le dijo, ¿qué quieres que te traiga de Japón? Y luego que le dijo mi papá, que le dijo, pues, ¿qué me quieres traer? Pues, no sé, que le dijo, algo que tú quieras que te traiga de allá. Entonces que mi papá le dijo, bueno, que le dijo, pues tráeme un radio que esté bueno, que le dijo, no me vayas a traer un corriente, yo quiero un radio bueno. Y que le dijo él, ah, bueno, yo te voy a traer un radio, pero con el que estaba hablando era hijo del dueño del rancho, ¿verdad? Y el dueño, pues él se iba a quedar, pero el hijo era el que se iba a ir para Japón, y que le gustaba mucho platicar con mi papá, ¿verdad? Sí. Entonces que le dijo el muchacho, yo te voy a traer el radio de Japón. Y que le dijo mi papá, ¿cuánto quieres que te dé para que me lo traigas? Que le dijo, pues dame, ¿qué te parecen unos $5 que me des y yo te traigo el radio? Ah, bueno, que le dijo, ándale, pues. Y dice mi papá que cuando él, pues le renovaron el contrato, el hijo del japonés se fue a Japón. Dice que duró un tiempo allá, que ya mi papá ni se acordaba, ya hasta se le iba a acabar el contrato a mi papá, y esa vez ya no se lo renovaron. Y lo único que yo me acuerdo es que mi papá le mandaba dinero a mi mamá en cartas cada mes, o cada 2 meses le mandaba $20 o $30 que le mandaba, y pues mi mamá se los guardaba, porque decía ella que pues ella no podía gastar el dinero, que hasta que fuera mi papá a ver qué era lo que iba a hacer con el dinero, ¿verdad? Y nosotros le decíamos a mi mamá, uy, qué dineral te mandó mi papá. Nosotros nos sentíamos millonarios acá, porque mi papá le había mandado sus $30, pero pues eso era cada 2, 3 meses, no era seguido, ¿verdad? Yo me acuerdo que mi mamá dijo que en todo el tiempo que estuvo mi papá acá le alcanzó a juntar 1,000 pesos. En todo el tiempo. Y eso que no se lo gastaba, porque mi mamá nos daba de comer de lo mismo que ella trabajaba, ¿verdad? Del maíz, frijol. Ella vendía frijol, vendía maíz para de ahí mismo comprarnos pues ropa o chanclas, lo que pues en esos tiempos era lo que nos faltaba, ¿verdad? La ropa para ir a la escuela. Y ella nunca le agarró su dinero a él. Luego, pues como mi mamá sembraba su caña, siempre en el ingenio le pagaban su caña, ¿verdad? No le daban mucho, pero pues ella decía que con eso le alcanzaba para sobrevivir mientras mi papá venía. Entonces, cuando ya mi papá se iba a ir otra vez para México, dice que llegó el muchacho de Japón. Que le dijo, Francisco, que le dijo, ¿todavía estás aquí? Y que le dijo, sí, que le dijo, todavía no he ido, no me he ido, que le dijo, pero ya mero me voy. Que le dijo, hoy mira, que le dijo, mira lo que te traje. Y luego que le dijo mi papá, que le dijo, ¿qué me trajiste? Pues el radio que me encargaste. Que le dijo mi papá, ya ni me acordaba del radio. Que le dijo, a verlo, y ya que le saca un radiezo, no así de este porte. De doble bocina, así.
Para hacer fiesta, ¿no?
Sí. No, hombre, dice mi papá, ¿de veras? ¿A poco eso te costó $5? No, le dijo, pero yo te lo compré, le dijo, pero yo te lo voy a dar para que te lo lleves a México. Y era era radio internacional, porque vaya que sí era un radio bueno, como le había dicho mi papá, porque agarraba muchas estaciones de diferentes países. Pues sí era un radio bueno, ¿verdad? Y ya cuando se fue mi papá a México, que va llegando con su radio, eso no nací así. No, pues nosotros sí lo, pero no era de luz, era lo malo, pues, ¿no? Y de todos modos, no teníamos luz. Nosotros era de baterías, así de que seguido le andábamos comprando baterías. 6 baterías llevaba el radiezote aquel. Pues no nos pesaba por estar oyendo música.
Sí. Oye, ¿cómo cambió su vida con esta experiencia?
Pues con esta experiencia, pues, ay, el cambio que tuvimos fue que ya cuando volvió mi papá para atrás, nos hizo una casa más grande. Entonces ya le dijo mi mamá que le había guardado el dinero que él había mandado y que le había juntado sus 1,000 pesos. Y le dijo mi papá que a poco le había guardado el dinero. Le dijo, pues sí, le dijo, ¿a poco crees que lo gasté? Le dijo, aquí lo tengo, y se lo dio. Entonces ya mi papá le dijo, pues ¿sabes qué? Le dijo, ¿qué te parece si vamos haciendo la casa más grande, verdad? Y pues no teníamos baño, no teníamos nada. Entonces, pero en ese tiempo el material estaba pues bien barato, ¿verdad? Y fíjese que le alcanzaron los 1,000 pesos para hacer 2 recámaras, hizo el baño, hicieron piso de cemento, lo arreglaron la casa y les quedó pues bien, pues bonita, ¿verdad? Y entonces pues ya nosotros, ya para en ese tiempo, pues ya mis hermanos ya iban a la secundaria. Entonces ya mi papá pues les dijo que fueran a la escuela, que tenían que ir a aprender, dice, porque mi papá decía mi papá que era bueno saber leer y escribir, porque él cuando estuvo aquí, había una persona nomás que sabía leer y escribir, y a esa persona era la que le pagaban por hacerles las cartas a las esposas para mandarles allá.
¿Escribía seguido su papá?
No, pues les escribía, no le digo que cada mes, cada 2, 3 meses les mandaba el dinero a mi mamá y le escribía y le decía que estaba bien, que estaba trabajando. Lo que sí me acuerdo también es que decía mi papá que los cocineros en veces les hacían tortillas de harina, y luego que los enseñaban que les decían a los cocineros, ¿por qué no nos enseñas a hacer tortillas de harina para hacer nosotros, para cocer frijoles? Y decía mi papá que como no les prestaba nada, que en veces en un bote, ellos iban y que se hallaron un bote y lo lavaron bien y hicieron un jogón afuera de ahí, y ahí cocían frijoles, que porque ellos tenían ganas de comer frijoles de la olla. Y que ellos se ponían a hacer tortillas de harina calientitas con frijoles recién cocidos, y que los japoneses les decían que si ellos estaban contentos con hacer frijoles de la olla, y que ellos les decían que sí, que porque pues ellos tenían ganas. Oh, que les dijo el japonés, si ese es el problema, yo les traigo muchos frijoles, pues. Y que les decía el japonés, ustedes mexicanos no son ni caros para comer frijoles y harina. Y que, y mi papá se fue sabiendo hacer tortillas de harina.
De harina, hasta...
Siendo que mi papá era un hombre pues de esos machistas que eran incapaces de arrimarse al jogón a calentarse una tortilla. Después eso fue lo que nos gustó de mi papá, que cambió en ese aspecto, ¿verdad? Porque le decía a mi mamá, vas a ir a la tienda, y le decía, sí, trae harina, y luego ya iba mi mamá y le llevaba un kilo de harina, y luego le decía a mi mamá, ponme agua a calentar, y ya le ponía a mi mamá agua a calentar, y luego ya se ponía y amasaba la harina, y luego le decía a mi mamá, pues, ¿qué vas a hacer? Voy a hacer tortillas de harina, le decía a mi mamá, te voy a enseñar a hacer tortillas de harina. Le salían todas por sin ninguna parte, pero él se ponía y nos hacía tortillas de harina. Y luego le decía a mi mamá, ándale, guísate unos frijoles bien buenos, le decía, para comer. Y ya mi mamá se ponía y le guisaba los frijoles. Uy, nosotros encantados, comiendo tacos de frijoles con tortillas de harina. Y eso fue lo que aprendió mi papá, pues, a hacer tortillas de harina.
Pues, oiga, le fue muy bien. Muchísimas gracias por haber venido a platicarnos su historia. Y tengo su información, ahorita la voy a encaminar.
Y la copia de la mica.